aquí en la ciudad de Zapala, con el cierre de un comercio, tiene que ver precisamente con Psicosis, Videoclub. ¿Sí? 30 años de trayectoria, 30 años de historia, muchas cosas pasaron a lo largo de 30 años allí. ¿Y cómo comenzó?
¿Por qué lo dice Psicosis? Así, con ese tono cómplice?
Cómplice, no, pero conozco desde los comienzos, sí, de lo que pasó, sí, en Psicosis, y cómo comenzó en un reducto muy chiquitito. Pero bueno, qué mejor que lo cuente Adrián. Uh-huh. Adrián, que está allí en la línea telefónica, Adrián Berkovich, el dueño, el creador y el impulsor de Psicosis Video Club. Adrián, buen día, ¿cómo te vas? Con Romina aquí estamos en esta mañana y queríamos charlar con vos para que nos cuentes un poco a lo largo de estos 30 años de algunas anécdotas y de lo que ha pasado con Psicosis Video Club a lo largo de todos estos años.
¿Qué tal? Buen día, ¿estás? Edgardo, buen día Romina, buen día a la audiencia. Y bueno, acá estamos tratando de adecuarnos a la nueva modalidad Zen que tengo. Porque siempre estoy acostumbrado a estar haciendo cosas y, bueno, estos días estoy descansando de mi otro trabajo también. Y, bueno, ver qué invento, qué sigo. Uh-huh. Sinceramente con...
¿Cómo fue tomar esta decisión, Adrián? Porque no me imagino que no ha sido fácil.
Y mucho dolor. Uh-huh. Sinceramente me produjo mucho dolor. Fueron... casi la mitad de mi vida en eso. Uh-huh. Pero yo tenía una modalidad de trabajo, no la quise cambiar nunca, que era trabajar todo con originales. Imagínense que con el costo del nuevo dólar y todo eso, lo mío era enorme. Uh-huh. Y quien trabaja la película ilegal la hace por 20 pesos.
Claro.
Y contra eso ya llegó un momento que no se podía competir, sumarle las nuevas tecnologías, el internet también influyó y mucho. Uh-huh. Yo me quise proteger con el Blu-ray, que también es una nueva tecnología, pero la gente no pudo invertir en los reproductores, y que nadie te defienda. Uh-huh. Esto es... Uno denunciaba, decía, ah, sí, pero viste que con eso come, con eso... Sí. Y bueno, nadie pensó en todas las familias que afectaban con eso, que los que vivíamos ahí del video, y nos fuimos reduciendo y cada vez más. Vos conociste los principios, Edgardo, y sabés la cantidad de gente que éramos. Y bueno, llegó un día que, no sé, me levanté más retorcido que... de lo que habitualmente por ahí uno se levanta, y bueno, tomé la decisión con mucho dolor, pero voy a insistir, pero me tengo que dedicar más a mi familia, más a mí, y bueno, me quedo con la parte de eventos, si se puede hacer algo, lo hago. Uh-huh. Y si no, vuelvo a insistir, mi familia.
Uh-huh. Adrián, bueno, vos decías que eran varios, después, bueno, fueron cerrando... Y Psicosis se sostenía, ¿no? Se sostenía y seguía y continuaba de una práctica que fue cambiando y mucho más en estos últimos años. Vos decías ahí recién el Blu-ray, la piratería, el CD trucho, el internet. Le podemos sumar Netflix y otra forma de consumo, ¿no? De la industria cultural audiovisual. Me acuerdo, vos, ¿quiénes eran tus competidores? Estos que vos decís también cerraron y Psicosis se mantuvo.
Primero Saba. Estaba cuando mis comienzos, estaba Video Saba y el Video Oscar.
Oscar.
Uh-huh. Y otro que se llamaba Video Manía, que estaba en un localcito frente al hospital.
Ajá.
Que sí. Fue el primero que cerró. Y después abrió en la 12 de julio otro video, sí, que hoy no recuerdo el nombre.
No, pero que está ahí cerca del semáforo, ¿no? De la 12 de julio, de los,
claro,
12 de
lo
julio
que era el semáforo, exactamente.
Y enfrente de la escuela 148.
Sí,
que sí, no tampoco recuerdo el nombre.
Tuvo tiempo y bueno, volvió, también cerró. Uh-huh. Después cerró Oscar. Uh-huh. Y después Bebita Suárez decidió cerrar su Saba.
Uh-huh. Uh-huh.
Y bueno, yo absorbí a toda la gente que quedó dando vueltas, así que yo me mantuve bien durante unos años. Teníamos otras actividades, porque nosotros producíamos, fuimos los primeros en producir informativos para lo que hoy es Cablevisión, que eso era Patagonia Televisora Color.
Claro.
Y que el conductor está sentado ahí con vos. Y éramos muchos, era un gran equipo.
Las primeras experiencias televisivas.
Claro.
La primera experiencia televisiva.
Bueno, yo recuerdo, Ari, yo voy a hacer un paréntesis, porque yo cuando participaba de los festivales de danzas clásicas de Amulén, ¿no? Sí. En los intervalos y en las bambalinas, la verdad que a mí lo que me llamaba la atención era, ¿no?, la televisión y estaba Adrián haciendo la dirección en vivo del festival, ¿o no, Adrián? Vos me vas a corregir, porque yo era muy chiquita y después entendí lo que vos estabas haciendo ese día.
Sí, hacíamos todo, grabábamos todo en vivo.
Pero tenías diferentes cámaras en el cine y vos las conmutabas ahí atrás con...
Exacto, con un mixer.
Claro.
Sí, sí,
también hacías eso.
Hicimos muchas transmisiones en vivo. Desde el Palacio Municipal, un baile de aniversario de la ciudad de Zapala.
Todavía tengo grabado el baile de... el aniversario, que fue creo la primera transmisión en vivo que se hizo del Palacio Municipal.
Claro, le hicimos una nota a Pipe Zapag en ese momento, que estaba como vicegobernador.
Vicegobernador.
Claro.
Claro. Sí, sí.
Y ese material, Adrián, ¿no? Porque vos tuviste en estos 30 años la variación tecnológica ha sido impactante, ¿no? Vos tenías que tener un espacio de almacenamiento de películas que estaban en VHS hasta que viene el CD y el espacio se reduce, ¿no? Se reduce de manera importante, ¿no? ¿Qué hiciste con esos VHS? ¿Qué se hacían con esas películas?
A pesar de que tuve la desgracia de que
se incendió un
robado varios cassettes.
Después hubo un incendio.
No, también, con el incendio logré rescatar casi todo el material, no todo, pero bastante. Yo todavía tengo, ya te digo, el primer informativo que hizo Eduardo lo tengo grabado.
Ah, te lo vamos a pedir. Por favor, dale, Adri, ¿cuándo volvés de Neuquén? El 8 te voy a ver. Dale.
Bueno, pero aparte Psicosis pasó...
Pero está bueno, perdón, para digitalizarlo, pero, perdón. Ahora
nos fuimos por las ramas reliquia. Y estamos hablando de otra etapa de Psicosis.
Es que es todo, ¿no?
Pero a mí me gustaría que nos cuente primero de cómo empezó Psicosis ahí, en el primer lugar.
Mirá, Psicosis...
Y después se trasladó y se amplió, porque no solamente ya era video, sino que era un videoclub con otros anexos, ¿no?
Correcto.
Pero bueno, que nos cuentes eso.
Yo te cuento. Yo cuando... volvimos, estábamos en Neuquén trabajando, yo trabajaba con mi suegro y tenía juegos electrónicos acá en la zona de Neuquén, en realidad estaban en las zonas permitidas, que era Cipolletti, Fernández Oro, Huergo, Roca, entonces yo trabajaba esto y si no, después Zapala, Chosmalal, y Cutralcó también tenía mi suegro. Y bueno, yo vivía con eso hasta que un día... ya estaba mi hija, que hoy, entre paréntesis, cumple 32 años, y era chiquita, entonces el movimiento tampoco nos ayudaba mucho y uno quería compartir. Y todavía no recuerdo por qué un día dijimos, bueno, no volvemos a Zapala, vamos a Zapala, ¿y qué hacemos en Zapala? Y como yo ya tenía la videocasetera, porque... no sé si ustedes lo recuerdan, pero la primer videocasetera que hubo en Zapala la tuve yo.
Sí.
Que puse un videobar, yo no sé si se acuerdan.
No, sí. Yo no.
Que estaba atrás de Aloha. Y después de eso, bueno, descubrimos que había un video en Zapala que se llamaba Piscis. Que estaba en la calle Ceballos. Todo eso era propiedad de Zapac. De Juan Zapac. Y tenía un localcito chiquito y fuimos, y la señora charlando y dice, ay, no lo quieren comprar, y fue para nosotros un fogonazo, y bueno, compremos y vamos, y ahí empezamos.
Pero habiendo, sin haber videocaseteras, ¿había un videoclub en Zapala?
Sí, había 3, 4 videocaseteras en todo Zapala. Así que el video, en realidad, nosotros decíamos Pisces, se llamaba Psicosis ya. Pero, viste, como era chiquitito y conocido, entonces nos metimos desconociendo todo, porque la verdad que no conocíamos más. Sabíamos lo que era una película, porque de hecho yo venía a Neuquén a buscar películas, en un video llamado Video Color, en la calle Bahía Blanca. Y bueno, cayeron dos señores que eran vendedores y me explicaron lo que era la película original, lo que era la película trucha. Entonces, de 200 y pico películas que compramos, más de la mitad hubo que tirar. Porque eran todas truchas. Y bueno, nos quedaron 100 y pico de películas. Entonces decidimos con Gianni, para que impresionar, empezar en el número 100. Entonces el primer número de la película era 101, que fue la película Tutsi. Y el primer socio, para que parezca que teníamos mucho, le habíamos puesto el número 30. Era para... no sé. Pero que eso creció, no hubo grandes problemas. Y era un local que estaba muy escondido, así que empezamos a gestionar un localcito que era más chico todavía, pero era céntrico, que estaba era un local de Chepel Zapata.
De Chepel, exactamente.
Y ahí nos mudamos con una estantería metálica que teníamos de los dos lados películas, una cortinita para que no se viera dónde nos metíamos, y a trabajar. Este fin de año, sí, o del año 88... yo lo había convocado a trabajar conmigo, después te veo el nombre de quienes estuvieron, a Chelo Mena. Entonces Chelo justo viajaba a Buenos Aires, le di plata y compró películas en Lanús, me acuerdo cómo es. Y sé por qué fue que compró ahí, pero compró. Entonces con lo que trajo Chelo, con lo que ya tenía, empezamos a crecer, y ese fin de año teníamos 500 películas. Esto fue desde octubre que compramos el video, 18, 18, nosotros en realidad compramos el 17, pero empezamos un día de 18, a fin de año, me metí con cabeza y todo, teníamos 500 títulos. Y ese fin de año, porque yo compré reproductora, etcétera, etcétera, alquilamos 498 películas, sobre 500 que teníamos.
Claro.
Así que imagínate, bueno, por suerte fui...
¿Recordás alguna película que era la más pedida, esa que fue estrenada hace un montón y la siguen pidiendo, o la gente iba más al estreno?
No, sigue. Hay películas que hoy te siguen pidiendo, Danza con Lobo, Arma Mortal, La 1, Volver al Futuro, esas películas siempre se alquilaron, E.T., son películas que, no sé, Rey León. Ahora no me viene a la memoria todas.
Pero bueno, pero ahí dijiste un montón que son clásicos.
Sí, son clásicos y se siguen pidiendo. Lo que el viento se llevó, aunque parezca mentira, una de las películas que más se alquilaba.
Y Danza con Lobo, que eran dos cassettes.
Eran dos cassettes y después pasó a ser un DVD.
Claro.
Y... eran dos cassettes.
Claro, Danza con Lobo eran dos cassettes. Claro,
sí, era muy larga. Llegaba más de 3 horas.
Hay algo, Adrián, que te quiero consultar. ¿Era un problema el tema de si la película se tenía que volver rebobinada? Eso era todo un tema también, ¿no?
Sí, ese era un tema. Teníamos autitos que todo el mundo le llamaba la atención.
Pero si no había...
era un autito que rebobinaba.
Y si no había una multa.
Claro, había que llevarla rebobinada.
Había que llevarla rebobinada, pero había que revisar de que estén rebobinadas.
Bueno, y después nos cruzamos de vereda.
Después, claro, donde estaba Loga, que se muda enfrente, nosotros fuimos a parar ahí.
El viejo Botín.
¿Qué era el viejo Botín? Tal cual.
Para los que tratan de ubicarse al lado de Summer.
En la avenida San Martín,
al lado de Summer, donde hoy está la panadería de Copahue, Caviahue, ¿cómo es?
Claro, con Sergio nos miramos panadería. Porque no entendés. Están hablando de una ciudad que no conocemos.
Que no conocen ustedes. Bueno, estaba Summer.
Más o menos.
Estaba Summer y al lado... Psicosis Videoclub.
Sí, sí, sí.
Pero eso se transformó no solamente en Psicosis Videoclub, porque no solamente había videos.
Sí, yo iba a comprar los cartuchos de los videojuegos también.
También, claro, porque Adrián después se expandió, pero también había otras cosas, ¿no? vino, porque atrás había un gran salón también.
Ah, yo eso no sé.
Bueno, contá vos. No, yo, vos eras el dueño.
Claro, atrás, lo que había sido el video bar cuando estuvo a Loa, lugar del cual hicimos un gran estudio de televisión. Y desde ahí salía, bueno, Deporte 92, que era Néstor Suárez el que lo tenía a cargo.
Claro.
Y el informativo que salía también desde ahí, que lo tenía el señor Edgardo Villos, y después le pusimos un compañero que movía la cabeza.
¿Chirolita era? No.
Sí, Gustavo. Más o menos.
Gustavo.
Gustavo Caposo.
Gustavo Caposo. Ay, Gustavo.
No, estuvo Alejandra también. Sí. Alejandra Slim.
¿Por qué dice después que movía la cabeza? Alejandra. Qué malo.
Bueno, pero para que no lo hicieran, les tengo que contar una anécdota. Yo le ponía una regla en la cabeza.
Claro.
Atrás. El cuello. Ay, entonces no. La regla le sostenía la cabeza para que no la moviera.
Mira, Sergio acá se acuerda, dice que él era muy chiquitito y recorría el pasillo, que era donde estaban las películas condicionadas. Mira cómo se acuerda de esas cosas.
Claro.
Pero aparte, estuvo el estudio de televisión donde salieron muchos programas desde ahí. El primer informativo después de Canal 3 que se hizo, lo hicimos ahí. Pero también hubo una gran confitería, un café ahí donde se proyectó. ¿Te acordás la película que proyectaste por primera vez?
Ahí atrás, cuando teníamos el videobar.
Claro.
Y sí, ahí el videobar, me acuerdo, lo fue con The Wall.
The Wall.
Inauguramos, y claro.
Fue la primera película, era un peliculón en ese momento, ¿no?
Sí, estaba todo el mundo.
Lleno total, y aparte, bueno, se había...
Y habían personas que podían ver,
sí,
la película.
Era un café, uh-huh, con una gran pantalla, y ahí se proyectaba la película.
Yo te voy a explicar cómo era la pantalla, Romy. Era un televisor de 14 pulgadas con el tubo inverso,
ajá,
una gran lupa, y proyectarse una pantalla que tenía 1 metro por 1 metro, que era curva, con brillo. Entonces, ajá, más o menos se veía.
Claro,
sí. Y había que limpiarla soplando, porque si vos la limpiabas con trapo se rayaba, uh-huh, no se veía nada.
Uh-huh.
Así que se sacaba esa lupa y le empezábamos a dar aire
con un ventilador,
con algo para sacarle todo
el polvillo
y volver a ponerlo.
Ajá. Qué grande.
Tenía su bemole.
Claro.
Bueno, eran las tecnologías,
las mañas, claro,
que había en esa época.
Uh-huh. Y las primeras computadoras que llegaron también ahí. Que vos, claro, empezaste a trabajar con las computadoras ahí.
Empezamos a trabajar con BASIC. Yo programaba
BASIC. Ajá, claro, BASIC.
Así que, bueno, era divertido. Aprendimos, uh-huh, computación. Hicimos cualquiera.
Claro.
Y estuvieron los... si se nos cortaba la luz, como no teníamos todavía computadoras que tuviesen memoria, usábamos la otra computadora que se llama Cerebro. Y nos empezamos a acordar con el Chelo Mena quién había llevado cada película y le íbamos anotando para volver a cargarla.
Era oscura. Y bueno, después también estuvo los jueguitos que anexaba, estaba el Pac-Man, ¿no?
Claro.
Había muchos fanáticos de esas maquinitas, uh-huh, electrónicas.
Claro, eso era más Aloha, ya no era, claro, era antes,
fue un poquito.
Teníamos antes. Los fanáticos, claro, se encerraban ahí,
sí,
horas, y unas muy buenas hamburguesas.
También.
Qué bueno.
Y el pool.
Sí.
Y el pool.
Y los campeonatos de pool.
Era más que alquilar una película, era un lugar de recreación, de socialización,
sí,
¿no?
Claro, había gente que se instalaba
todo el día,
horas, sí, tomaba mate, uh-huh, nos ayudaba.
Toda la madrugada.
No quiero ser nostálgica, pero digo, hoy la relación con la tecnología nos lleva a algo totalmente diferente, nos lleva a la individualidad, estar consumiendo desde un teléfono celular, que es una pantalla individual, ¿no? Más que nada. En este caso, bueno, con algo abierto, con reuniones entre personas, ¿no? Había un espacio como de comunión,
sí,
¿no? En torno a la tecnología.
Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que era todo... La tecnología la teníamos nosotros, porque la gente la asombraba, viste, las cámaras, los mixers, cómo trabajábamos. Y después del incendio en el año 96... volvimos a montar todo, volvimos a insistir y seguimos haciendo programas. Y bueno, yo tuve la suerte, porque era un tipo gran amigo, trabajar con Ito Ivanov, y hacer los programas junto con Elizabeth Siade. Bueno, estuvo Edgardo, estuvo
Alejandro,
me acuerdo de muchísima gente, ¿no? Sí, de, sí. Bueno, Marcelo
Andrea.
Mena, Rubén Andrade, por supuesto.
Bueno, sí, sí, estuvo Rubén, estaba
Leonardo Pietro.
Leo, sí, mucha gente. Hicimos lindos programas aniversarios también.
Hermoso.
Muy lindo.
Realmente trabajamos. ¿Te recordás que íbamos grabando y alguien se iba a llevarlo al canal para que sea un civil vivo?
Claro.
Iba a llevar el cassette, nosotros seguíamos grabando y eran de 3 horas.
Y veníamos. O sea,
cada una hora mandábamos un cassette.
Claro. Claro.
Y bueno, después bueno, eso... nos conectaron entre. Hicimos una conexión para salir en vivo en forma directa.
Claro.
Salíamos de ese estudio todo cableado hasta lo que era el canal.
Wow. Bueno, un poquito de cable. Bueno, eso tenés que recuperarlo,
muchas,
Adri.
Muchas anécdotas y mucha historia detrás de sí, Psicosis.
Hay mucho, hay mucho, cada uno, aparte, se daban muchas situaciones risueñas, porque venía uno, te traía una película y decía, che, esto de Saba, y se ponía en colorado, y uno lo gastaba a propósito. Porque
se confundían de videoclub.
Claro, se confundían, porque a lo mejor te alquilaban 2 películas a vos y una al otro, viceversa. Y en la devolución se confundía. Por ejemplo, en el caso con Beba Suárez, teníamos una amistad muy grande. La llamaba yo, me trajeron una película tuya. Sí.
Así, bueno, Adri, agradecerte estos minutos con Radio Nacional, haciendo historia de un comercio emblema de la ciudad de Zapala. Y bueno, el 8 te voy a ver entonces para ver la transmisión. Que decías recién.
Te la voy a pasar a un DVD, te la voy a facilitar.
Hacemos...
Pero no para que te burles de mi amigo, sino.
No, pero si no es para burlar. No, si bien.
No, no, sí. Aparte salió no. Perfecto. Ustedes no saben las cosas que pasaron. Y vamos a contarlas.
No, por favor.
No, por favor. Dijo. Bueno, a mí me las contas, Adri, por favor.
Bueno,
esperemos ver ese material que también habla de ese trabajo, ¿no? De, como decíamos al inicio,
trabajo.
¿No? Psicosis, no solamente con el alquiler de películas, sino con las producciones, los noticieros,
y ahora
las
producciones de quedará el trabajo Cinebar. De Adrián de todo ese material que él tiene, no solamente de digitalizar, sino de que esté en un difundir. Archivo para que todos lo puedan ver. Porque hay mucha historia ahí en eso, ¿no? Cuando hablaba de este programa aniversario de Zapala, nos trasladamos con todo el equipo, camarógrafos, con Rubén, con... no sé si en algún momento no estuvo la Chacha, pero estaba Nito. Bueno, éramos muchos, hasta el Manzano, y desde ahí transmitíamos y recorrimos toda la casa y todo el campo y hablando con toda la familia...
Con los Tranac, sí.
Claro, con toda la familia Tranac y aquí en Zapala también, en los edificios históricos. Bueno, hay mucho trabajo guardado y recopilado. Entonces, eso hay que recuperarlo, me parece, y tiene que estar en algún archivo histórico.
Yo,
y una página que también como... inventó Adrián, que fue algo que vos empezaste a trabajar y empezaste a invitar a los vecinos que metieran fotos allí en esa página
de Facebook
de la historia de Zapala, ¿no? Que sí, después se divirtió un poco, pero
está
bueno.
Está activa todavía, sí. Por suerte seguimos activos. La idea que tengo ahora del material, primero es acomodarlo, chicos, porque son muchísimas películas. Y es empezar a donar en algunos casos a algunos colegios, vender lo que puedo, y en cuanto al material que hay, digitalizarlo y llevarlo al museo, viste, que
claro.
Es lo único que lo puede llegar a conservar con el tiempo.
Bien, Adrián, bueno, vamos a estar esperando entonces ese material. Te agradecemos los minutos y la historia acá con Radio Nacional.
No, gracias a ustedes por acordarse de mí.
Un abrazo, Adrián.
Un beso, Adrián.
Un abrazo para ustedes.
Gracias. Hasta luego.
Chau, chau. Gracias. Bueno, ahí estábamos con Adrián Berkovich, un vecino de aquí de la ciudad de Zapala, que viene de familia.